Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva, ya en La Habana, Michel Suárez en España. La producción es de Patricia Martínez y May Vázquez sigue a cargo de la dirección técnica. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 o 9 de la noche a través de las ondas de Radio Martí. También recuerden la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, pero además 10 de la noche, Radio Caracol, otra alternativa para escuchar Las Noticias Como Son. Repito, Radio Caracol en los 1260 AM a través, a las 10 de la noche, ahí también tienen el programa. En solamente minutos ya vamos a tertulia, ya lo decía José Luis, con Miriam Leiva, Michel Suárez. Vamos a hablar de la visita del Papa a Cuba. Hay nuevas informaciones, no se descarta una reunión o por lo menos que el Papa reciba a Fidel Castro. Sí, sí, a Fidel Castro, no a Raúl, a Fidel Castro, que ya está pues fuera del poder. Pues es posible que el Papa, que el Papa, aunque no está en la agenda, lo reciba. Por otro lado, hay declaraciones del gobierno de Chile en cuanto a acusaciones de Venezuela. Eso también vamos a estar hablando del tema. Hablaremos también sobre turismo, una investigación de una universidad acá en los Estados Unidos, en Nueva York, habla sobre posibilidades de turismo en Cuba tras esta política de deshielo entre los dos países. Vamos a tener detalles con la autora, una de las autoras del estudio. También hablaremos de Venezuela. La crisis económica venezolana está pues quizás acentuada de una manera mucho más grave por los precios del petróleo, y eso es importantísimo. Hablaremos precio del petróleo internacional, crisis económica en Venezuela, económica, política, social. Todos esos temas los tenemos hoy para en el programa.
Muy bien, ¿la portada cuál es?
Vamos a hablar de los murciélagos.
Óigame.
Sí, ¿quién no conoce qué cosa es un murciélago?
¿Usted le tiene miedo?
No me gustan, tengo respeto. Eso, aunque son ciegos, tienen unos radares muy increíbles. Y la verdad que no me gustaría encontrarme en una cueva con un murciélago. Pero bueno, le escuche el enfoque de este estudio, amigo mío. Según un estudio publicado, los murciélagos son muy positivos para la agricultura. Fíjese si son positivos, que en términos económicos, en términos de dinero, pueden significar más de $1,000 millones en ganancia para la agricultura. Según un estudio publicado recientemente por la revista Procedimientos de la Academia de Ciencias, así sería la traducción, pues estos mamíferos suministran un servicio global al mantener bajo control las plagas que afectan las cosechas de maíz en el mundo, y se cree que puede llegar hasta más de $1,000 millones. Los investigadores llegaron a esta conclusión tras una serie de experimentos para evaluar la importancia económica y ecológica para los agricultores de este mamífero nocturno que se alimenta de insectos. En las áreas donde no había murciélagos, se registró un aumento del 59% de larvas de insectos que atacan el maíz. Pero, y siempre vienen los peros, los murciélagos están desapareciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque se encuentran bajo presión como resultado de la pérdida de su hábitat natural y el contagio de enfermedades. En América del Norte, por ejemplo, muchas poblaciones se ven afectadas por el llamado síndrome de la nariz blanca, que desde el año 2007 esta enfermedad ha matado a millones de murciélagos y continúa extendiéndose. También, por supuesto, se les tiene mucho temor por el contagio que puedan producir en los seres humanos, y de ahí que los murciélagos sean vistos más por los daños que hacen, que realmente este estudio dice que no, que por la parte positiva. Así que ahí tienen, para que piensen cuando vean un murciélago, sepan que puede ser más positivo que negativo.
Muy bien, y usted que le tiene miedo, pues pienso que ahora cambie de su
sí,
forma de
no,
pensar.
No, de que cambio mi forma de pensar, la cambio, pero le sigo teniendo miedo.
Bueno, Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Saludo para ustedes, para todas las personas que nos escuchan. Y sí, yo también tengo algo muy próximo por los murciélagos, y es que cuando Oscar lo castigaron la primera vez, que trabajaba con Fidel Castro y se le ocurrió decir algunas cosas en su trabajo allí, y que a Fidel Castro no le gustó, pues lo mandaron a trabajar castigado a una cueva de murciélagos recogiendo guano de murciélago, o sea, excremento de murciélago, porque evidentemente es muy productivo para como fertilizante para la agricultura. Lo que pasa es que en esas cuevas hay tantos microbios y bacterias que ahí él contrajo una enfermedad.
Increíblemente.
Que no es muy grato para mí el recuerdo.
Muy ingrato, claro que sí, muy triste, desafortunadamente. Pero increíblemente, estas son las cosas que ha hecho el gobierno cubano. Y no nos vamos a meter en ese tema, pero algo que es muy positivo, que puede ser recoger el excremento de murciélago para el desarrollo del fertilizante, etcétera, se convierte en un castigo. Igual que cuando mandaban a las personas que se iban del país, los mandaban castigados a trabajar la agricultura. La agricultura es excelente trabajarla, pero no como castigo. Son algunas de las cosas que algún día se analizarán.
Michelle, ¿usted le tiene miedo al murciélago, sí o no?
¿Qué tal? Pues sí.
Ah,
sí,
mira, también.
Eso, sí, sí. Y además, ahora, cuando estuve en la India en el verano, vi unos murciélagos del tamaño de una gallina, casi.
Wow.
Del tamaño de un gallo.
Wow.
Una cosa realmente horrorosa, ¿no? Yo creo que en parte uno le tiene miedo por la imagen del murciélago y por las leyendas alrededor del
claro,
murciélago. Son cosas que funcionan así, por más bien que haga a la agricultura, aunque, según se dijo, los murciélagos tuvieron responsabilidad en la crisis del ébola, en la transmisión del animal al hombre en África, cuando empezó la crisis.
También eso.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, hoy comenzamos destacando que el Vaticano no descarta una reunión del Papa Francisco con Fidel Castro durante su visita a La Habana, un encuentro emblemático con el que podría abrir este fin de semana su gira de 8 días a Cuba y Estados Unidos. Una reunión con Fidel Castro es posible, aunque todavía no está prevista en un momento específico del programa del Papa en Cuba. Así explicó en una rueda de prensa el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. El pontífice argentino permanecerá en Cuba comunista del 19 al 22 de septiembre, tras lo cual partirá a Estados Unidos, donde visitará Washington, Nueva York y Filadelfia. El deseo de celebrar el encuentro con Fidel fue manifestado por su hermano Raúl Castro durante la reunión con el Papa, celebrada en mayo en el Vaticano, explicó Lombardi. Se trata de un encuentro verosímil y es previsible que se realice en La Habana, agregó el vocero del Vaticano. Francisco, recordemos, fue mediador en las conversaciones secretas que La Habana y Washington celebraron para poner fin a medio siglo de ruptura y antagonismo. También Lombardi habló, le preguntaron sobre la FARC, La Habana, el Papa, y dijo que no hay ningún encuentro. Descartó de nuevo que el Papa Francisco tenga previsto una reunión durante su permanencia en Cuba con representantes de la guerrilla comunista colombiana de la FARC. Pero dijo además, su santidad está a favor de las negociaciones, pero no piensa reunirse con una de las partes. No está previsto, claro, que el Papa puede decidir cambiar su programa cuando quiera, añadió. Y por otro lado, Lombardi aclaró que el Papa por ahora no tiene programado en su agenda un encuentro con la disidencia cubana. Y dijo, y cito, yo, la Santa Sede suele ser discreta a propósito de esos pedidos. No los anuncia cuando los recibe, dijo el portavoz del Vaticano.
Bueno, de todas maneras, también dijo que en el programa no está prevista una visita a una cárcel cubana y que ya saben, por supuesto, que ya han sido comunicados del indulto de 3.522 presos. Se trata de una señal positiva, aclaró Lombardi. Miriam Leiva.
Bueno, esto de la reunión con Fidel Castro, yo estaba esperando que en algún momento lo anunciaran porque Fidel Castro no puede dejar pasar una oportunidad de, en primer lugar, coger titulares, ¿no? Pero sobre todo de tratar de marcar que él está en los acontecimientos más importantes de Cuba durante su vida terrenal, que bueno, no sé si después tendrá otra. Eso por una parte. Él, por supuesto, fue el que inició el acercamiento aquel de, o sea, aceptó el acercamiento que hizo que, bueno, el Papa Juan Pablo II viniera a Cuba. Después estuvo, bueno, estuvo en el Vaticano y todo eso, quizás antes o después, no recuerdo. Y también estuvo con, fue a visitar a Benedicto cuando estuvo aquí, e incluso llevó a parte de su familia, y su esposa estuvo muy entusiasta, saliendo incluso en la televisión cubana, cosa inusual prácticamente en Cuba, en ese momento. Quizás, bueno, ojalá, yo creo que no solo ahí influya, o sea, lo fundamental no solo sea saber de primera mano la opinión de Francisco sobre su mediación o su facilitación en la proximidad con Estados Unidos, sino, bueno, que reciba incluso las ideas de Benedicto y alguna influencia positiva de Benedicto en general, que pueda contribuir a cualquier interferencia que él haga en los asuntos aquí de nuestro país y el futuro de Cuba. Además que, bueno, yo no descarto, quizás no sea, pero no descarto que Fidel Castro ya en sus últimos años de vida, pues por si acaso existe de verdad Dios o alguna otra forma de vida, o de, pues esté también tratando de aproximarse a la religiosidad de alguna manera para que le perdone sus pecados, que deben ser muchos, yo pienso que sí, que son muchos. Y en definitiva, si esto puede contribuir positivamente al progreso del pueblo cubano y sobre todo nuestro país, bueno, pues bienvenido sea que sea recibido por Francisco.
De todas maneras, por supuesto que la visita del Papa a Cuba es una visita positiva, sobre todo para la comunidad católica, pero en definitiva para el país en sentido general, eso no hay quien, es difícil que se pueda dudar de esa cuestión positiva. Ahora, también hay que tener, no sabemos exactamente si fue el propio gobierno cubano el que le pide al Papa que por favor que reciba a Fidel Castro en Cuba.
Lo está diciendo Raúl Castro.
Lo dijo Raúl Castro.
Fue Raúl Castro quien le pide al Papa Francisco que cuando esté en Cuba, pues
sí,
reciba
el
a su hermano.
Deseo de celebrar, claro, el encuentro, sí, lo ha pedido, exactamente. Pero no sabemos la presión que puso, si lo puso casi que como una condición o como un deseo muy fuerte, que el Papa no le ha quedado más remedio que aceptarlo. Yo lo que sí creo que en cuestiones protocolares, y esto no deja de ser una visita oficial de Estado, de un jefe de Estado a otro Estado, en cuestiones protocolares, habría que preguntarse qué pasa si un papa en vida de Pinochet, de Augusto Pinochet, visita Chile y después de sostener las reuniones oficiales con el gobierno y con la comunidad católica y cristiana de Chile, pues la hace una parte y va a recibir a Pinochet y se reúne con Pinochet. ¿Eso hubiera sido aceptado por muchos círculos de la sociedad chilena?
Tal vez por unos sí, por otros no.
Exactamente, pero sería, ¿y qué hubiera dicho la comunidad internacional de que un papa le dedique a un Pinochet enfermo, ya viejo, le dedique? Estoy poniendo un ejemplo solamente, no tengo una opinión muy creada, pero me parece que sobra la reunión con Fidel Castro. Michel Suárez.
No, y es un magnífico ejemplo. Yo creo que la comunidad internacional, en ese ejemplo, como tú dices, la mayoría de la comunidad internacional, la gran parte, como no podía ser de otro modo, hubiese protestado por esa otra reunión. Porque se entiende perfectamente que el Papa se reúna con el dictador, porque es el jefe de Estado. Y además, Raúl Castro es el jefe de Estado aceptado sin reservas por los casi 200 países de la comunidad internacional, incluyendo Naciones Unidas. Entonces, es lo normal, ¿no? Es el que está al frente del país. ¿En qué condiciones? Bueno, es irrelevante en este sentido, pero es el que está al frente. Es lo normal, lo protocolario, que se entreviste con el que está al frente del Estado. Lo que no se entiende es que el Papa vaya a reunirse con el dictador emérito o con el dictador jubilado, porque esto carece absolutamente de sentido. ¿En qué contribuiría esa reunión al llamado proceso de distensión que se está viviendo? ¿Para qué sirve esa reunión? ¿Para fotos? Yo creo que nada más que es símbolo, es más símbolo que otra cosa, y no precisamente un gran símbolo, porque una reunión que no sirve para nada, que solamente es para la fotografía que quiere Fidel Castro con el Papa Francisco, pues es una reunión que efectivamente no debería celebrarse, porque ese símbolo no es positivo. Por otra parte, entiendo al menos yo lo he leído así, entiendo que el Vaticano deja abierta una pequeña puerta para una posible reunión con la disidencia, eso dice el cable, que no está previsto, pero que de estas cosas no se hablan con antelación. Yo creo que ese tipo de explicaciones deja abierta la posibilidad. No sé, soy muy escéptico, sinceramente, con este tema de que Francisco vaya a recibir a la otra parte, a la parte sufrida del país, que debería tener una contraprestación y también ser escuchada por el pontífice. Y sería lamentable que su visita se interpretara como el apoyo a la parte que ostenta el poder, a la parte poderosa de la nación cubana, que es en este caso la casta militar, político-militar, que gobierna el país, y no a la otra parte. No sé, creo que el Papa debería plantearse efectivamente visitar a quien quiera. Lo mismo ir a saludar a Fidel Castro que saludar a los otros, que también son parte del pueblo cubano.
Claro, cuando el Vaticano, en este caso Lombardi, yo estuve mirando la conferencia de prensa temprano en la mañana, le preguntaron precisamente si en el programa también, además del encuentro con Fidel, estaba pues el de la disidencia. Él, repito, dijo a sí mismo, ¿no?, que por ahora no hay nada, pero también fue un poco más allá, y el cable no lo recoge. Dice, es que tengo entendido que hay muchos pedidos, y es lo que siempre hemos dicho. No hay una sola petición por parte de la oposición.
Claro, esa otra parte la dices tú, no lo dijo Lombardi.
No, Lombardi dice, tenemos entendido que hay muchos pedidos.
Hasta ahí. No, claro, porque se entendía claro, como que él hubiera dicho lo demás. Es cierto, lo que acaba de decir José Luis es cierto. Así que,
ojalá, Dios quiera.
Se queda abierta de todas maneras, si es verdad, hay muchos pedidos. Si hay muchos pedidos, quizás sea mejor que un solo pedido, porque muchos pedidos significan que hay muchas personas que quieren hablar con su santidad. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? Eso habría que esperar, por supuesto, y ya no hay que esperar tanto para saberlo.
Lo que sí pasó es que el gobierno chileno ha negado que haya intervenido en los asuntos internos de Venezuela al pronunciarse lista para colaborar a fin de reducir la polarización y asegurar que sigue con atención el caso del líder opositor Leopoldo López. Bueno, la Cancillería chilena ha indicado en un comunicado que soberanamente reafirma que bajo ningún concepto puede considerarse como una intervención en los asuntos internos una expresión respetuosa sobre los derechos humanos y garantías fundamentales en otro país. Universalmente, se reconoce y valora como una conquista de la humanidad la protección de las libertades básicas, como un deber de todos y cada uno de los miembros de la comunidad internacional. La Cancillería chilena indicó el sábado pasado que este país ha expresado anteriormente su disposición a colaborar en la reducción del clima de polarización que se observa en Venezuela. Y es que a Maduro no le gustó el planteamiento, ¿no?, el señalamiento sobre esta condena que ha recibido Leopoldo López, que todo el mundo dice, y claro que sí, es extrema y es demasiado.
Sí, siempre se acusa cuando hablan en contra, se acusa de injerencia. Cuando es a favor, es solidaridad.
Así es.
Sí, esa es la retórica actual. Claro. Miriam Leiva.
Sí, esto, hay una cosa que es que es muy probable, es casi seguro que ellos esperen, igual que el gobierno cubano, y en ese caso, bueno, ha sido más discreto, una incondicionalidad de determinados presidentes de América Latina, y en eso parecen incluir a Michelle Bachelet, o sea, por su procedencia, por las características del gobierno, pues que tenga que apoyar al ALBA y a Maduro y todo eso. Pero hay una cuestión, si es un país democrático y en lo que Chile ha sido, después de precisamente de la caída de Pinochet, ha avanzado hacia la consolidación de la democracia, y si es un país con independencia de poderes y respeto a los derechos humanos, pues debe aplicar eso no solo para sí, sino para los demás. Y entonces el hecho de que haya emitido una declaración el gobierno chileno con respecto al proceso, a la condena para 14 años de Leopoldo López, pues es una cosa justa y es una cosa que tiene validez democrático para todo el mundo. O sea, están pidiendo ahora que se viene la apelación de Leopoldo López para lo que se le dio 10 días, pues que haya un debido proceso, que se obre con justicia en la consideración de esa condena, y además hay un criterio de que 14 años de prisión ha sido una cosa realmente extrema, en el supuesto de que el proceso ese haya contado de verdad con la validez, la calidad y con los, digamos, las evidencias que lo ameriten, cosa que todo el mundo pone en cuestión, o sea, incluso no solo los gobiernos, sino Amnistía Internacional, Human Rights Watch y todas las instituciones más prestigiosas en materia de derechos humanos, pues están condenando ese tipo de condena que ha hecho el gobierno de Venezuela, y además de eso, el tiempo que lleva él ya pues por sí en prisión, en las condiciones en que está, y otros, que no solo él, y todas las cosas que se le imputan. No. O sea, que creo que en este caso el gobierno de Chile y otros, hay otros que se han pronunciado, no solo Chile, pero bueno, parece que está levantando mucho resquemor esto de las declaraciones del gobierno de Chile.
Michel Suárez.
Bueno, al gobierno de Nicolás Maduro le molesta que un gobierno progresista de la región como el de Chile, progresista de verdad, en el criterio amplio de la palabra, haya hecho un cuestionamiento de este tipo, cuando además los cuestionamientos en materia de derechos humanos no significan entrometerse en los asuntos internos de otro país. Los derechos humanos están por encima de todos estos asuntos. La soberanía no es ilimitada. Por ejemplo, cuando en Honduras se rompió el orden constitucional, la comunidad internacional criticó ese asunto y no es que estuviera entrometiéndose en los temas de los hondureños, ni mucho menos, sino que la soberanía tiene unos límites determinados y todos hemos aceptado a partir del año 48 que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es precisamente uno de esos aspectos que permitiría la opinión sin tener en cuenta lo que tiene que ver con la soberanía. Lo clamoroso aquí es el silencio de la mayoría de los países de América Latina más allá de la ideología, de todos, da igual si son progresistas, liberales o conservadores, de todos, sobre todo de Brasil, ¿no? que hace caso omiso del papel que debería jugar o que a veces dice que quiere jugar en materia de política y de relaciones internacionales en la región. Sobre todo esa parte, esos países de los que no se espera nada, pero también de los otros donde gobierna la derecha y que no han tenido determinados pronunciamientos, en un país que no tiene independencia judicial, en un país en el que a la Corte Suprema no se le conoce una sola sentencia contraria a los intereses del gobierno en los últimos 15 años. Entonces, es como para sospechar de la falta de garantías que ha tenido el juicio de Leopoldo López y de la necesidad de que se le juzgue, nadie incluso pide que se le suelte. Exacto. Sino de que se le juzgue con todas las garantías, teniendo en cuenta las pruebas, que son cero, no existen.
Michel Suárez, muchísimas gracias. Gracias también, Miriam Leiva.
Vamos a la pausa y regresamos con mucho más.